ser uno de los artistas más famosos del mundo. Un cantante de los que hacen historia. Haber formado parte de una banda pionera eran razones de más para que la agenda de John Lennon estuviera siempre cargada de compromisos. Aquel lunes no fue menos. El 8 de diciembre de 1980 fue un día frenético. La jornada comenzó muy temprano. Lennon había dedicado varias horas a posar en su apartamento para un reportaje de la revista Rolling Stone. También había atendido dos entrevistas y pasó algunas horas más en el estudio de grabación, dando forma al que iba a ser su siguiente trabajo. Un disco con su esposa Yoko Ono, con la que estaba embarcado en una nueva etapa musical 10 años después de la separación de los Beatles. Ser un personaje tan conocido también era razón de más para que cualquiera que se le cruzara por la calle le interrumpiera en su camino para pedirle un autógrafo o simplemente para saludarle. Y aquel día no fue menos. Así que dedicó parte de su tiempo a los fans que reclamaron su atención a las puertas de su casa en el edificio Dakota, junto al Central Park en Nueva York.
¿Te importaría devolverme la mano, cariño? Gracias, 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 gracias.
Uno de esos breves encuentros quedó inmortalizado por un fotógrafo. En la imagen aparecen el cantante y su asesino.
Tú estabas tomando fotos. Aquí están. ¿Tomaste una de John conmigo?
Puede.
¿La tomaste? ¿Tomaste una de John conmigo?
Sí, es posible.
Dios mío, daría cualquier cosa por esa foto. Te daré $50 por ella.
Eran las 11 menos 20 de la noche de aquel 8 de diciembre, cuando John Lennon y Yoko Ono regresaron a casa tras una larga jornada de trabajo.
Gracias, George. Buenas noches.
La pareja bajó de la limusina y justo cuando iban a atravesar el arco de la entrada del edificio, un estruendo alertó a los vecinos de varias manzanas alrededor. John Lennon acababa de recibir 5 disparos a quemarropa por la espalda.
Señor Lennon.
Le alcanzaron 4 balas en un hombro, en el tórax, en el pulmón izquierdo y en una arteria. La sangre brotaba de las heridas y la hemorragia fue mortal. Apenas ya sin fuerzas, John Lennon subió algunos peldaños de la entrada del Dakota e inmediatamente cayó desplomado. Poco después, su muerte se certificó en un hospital. Lennon tenía 40 años. Mientras, sentado en la acera, tranquilo, contemplando con un macabro orgullo la escena y esperando a la policía, estaba Mark David Chapman, el hombre al que Lennon había firmado un autógrafo horas antes.
¿Tienes un boli? Gracias. ¿Es todo lo que quieres?
Gracias, John.
No hay de qué.
El mismo que había viajado hasta Nueva York con la única intención de matar al músico, el que empuñó un revólver del calibre 38 y le disparó a sangre fría.
Hemos detenido a Mark David Chapman, de la calle South Kukui, K-U-U-U-I, Hawái, por el homicidio de John Lennon.
Nunca lo negó. Su intención era pasar a la historia como el asesino de John Lennon. Chapman acabó sentenciado a cadena perpetua, una cadena que sigue cumpliendo en una prisión neoyorquina. El asesino de John Lennon dijo años después del crimen: no tengo excusas. Lo maté por gloria personal. Hasta ahí los hechos. El próximo jueves se cumplirán 42 años de la muerte de uno de los músicos más afamados y admirados del mundo. Lo hacía en la ciudad de Nueva York, junto a Central Park, donde una zona llamada Strawberry Fields le rinde homenaje. Desde el mosaico con la inscripción Imagine se divisa a solo unos metros el edificio Dakota, donde vivía Lennon y donde fue asesinado. Un histórico inmueble de lujosos apartamentos construidos a finales del siglo XIX y que está rodeado de misterios, de leyendas y de historias malditas. Para conocer un poco más de este edificio, recurro al corresponsal de COPE en Estados Unidos, concretamente en Washington. Querido Juan Fierro, buenas noches.
Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Un edificio, por cierto, que ha sido residencia de numerosas celebrities, ¿no?
Sí, si quieres primero nos situamos un poco en lo que es el edificio, porque el edificio en sí, como obra arquitectónica, merece la pena. Está en el número 1 de la calle 72, al oeste de Central Park. Fue construido entre 1980 y 1984... por el arquitecto Henry Underwood, que también es el autor del Hotel Plaza de Nueva York. Tiene un estilo renacentista alemán con mezclas de la Francia del siglo XIX, con buhardillas, balcones, balustradas. Edward Clark, que fue el fundador de la empresa de máquinas de coser Singer, fue el que encargó su construcción con la intención, bueno, de crear un bonito edificio de 60 viviendas, aunque nunca llegó a ocuparlo, ya que este hombre falleció en 1982. Y sí, como decías, entre sus paredes han vivido personajes tan conocidos como Judy Garland, Boris Karloff, Leonard Bernstein, Lauren Bacall, Jennifer López, Mark Anthony, Bono, Sting, Paul Simon. El último famoso en adquirir una vivienda y le costó la cifra de 8 millones de euros fue el actor Alec Baldwin. Y hay otros, porque la lista de los que viven o han vivido en el Dakota es larga, pero también es larga la lista de los que han intentado vivir en el Dakota y no les han dejado vivir, pues como Melanie Griffith o Antonio Banderas, Cher, Billy Joel o Madonna. Nunca superaron la entrevista con la Asociación de Propietarios, ¿no?, para adquirir o alquilar uno de los apartamentos, y se quedaron con las ganas de vivir en el Dakota.
Correcto. ¿Y de quién era este Aleister Crowley y por qué se le atribuye una supuesta maldición del edificio Dakota?
Bueno, la verdad es que el Dakota tiene una serie de inquilinos que se dedicaron a la magia negra. La verdad es que la lista es bastante larga. Y este Aleister Crowley, pues era un mago, pero además de mago era también poeta, era escritor, era novelista, era visionario, ¿no? Y vivió a principios del siglo XX en el edificio. Y según cuenta la leyenda, bueno, pues habría realizado rituales satánicos. Se dice que llenó el edificio de maldiciones y de mala suerte para los que vivieran allí. En esa misma época coincidió allí también el actor Boris Karloff, que también la leyenda cuenta que realizaba sesiones de espiritismo. Y a su muerte, los inquilinos empezaron a decir... que había fenómenos raros, que había fenómenos poltergeist en el edificio.
Juan, ¿qué tiene que ver el edificio Dakota, la película de Roman Polanski, La semilla del diablo, y la matanza liderada por Charles Manson, en la que fue asesinada, entre otras personas, Sharon Tate, la mujer del cineasta?
Podemos decir que ahí es cuando se condena el Dakota definitivamente, ¿no? Porque, como decías, parte del rodaje de esa película de Polanski, La semilla del diablo, Rosemary Baby, como se conoce en inglés, estuvo localizado en los exteriores del edificio. Este rodaje forma parte de la leyenda negra del Dakota, elegido por Polanski por las ya conocidas historias de magia negra, ¿no?, atribuidas a uno de los a otro de los inquilinos. Por eso te decía que tiene una larga lista de inquilinos, vamos a llamarlos raros, ¿no? Otro brujo que se llamaba Wicca Gerald Brosseau Garner. Y en él se inspiró Polanski de alguna manera para su película, y dicen que durante el rodaje hubo altercados con diversos grupos practicantes de magia negra y de sectas satánicas que se congregaron ante el edificio para amenazar a Polanski y a su equipo, y al parecer entre ellos se encontraba Charles Manson, el hombre que tiempo después, en 1969, estuvo involucrado en el asesinato de la mujer de Polanski. La película estaba interpretada por Mia Farrow y John Cassavetes. Mia Farrow, cuentan también las crónicas, que sufrió numerosos percances y que la verdad es que quería dejar la película y quería acabar esa película cuanto antes porque no se sentía absolutamente cómoda en todo lo que estaba alrededor del Dakota y de la película. Hay incluso algún dato más, algún nombre más, ¿no?, en esta larga lista de magos o de vete tú a saber qué, ¿no?, porque también durante el rodaje se instaló allí Anton Sansor Lavely, que había fundado la Iglesia Satánica Norteamericana y proclamándose además como Papa Negro. Es decir, que como ves, en fin, la propaganda, la publicidad, la historia del Dakota tiene mucho que contar.
Desde luego, si en tus planes está visitar Nueva York, no debes perderte el ver el edificio de Dakota como obra arquitectónica. Merece la pena, más todo lo que hay detrás del edificio, y esa zona llamada Strawberry Fields, donde, en fin, con aquello de Imagine, con la inscripción de Imagine, uno cuando está allí siente un cierto sobrecogimiento. Juan, ¿es cierto que Yoko Ono sigue viviendo en el edificio Dakota?
Yoko Ono sigue viviendo en el edificio y alguna vez ha contado que se encuentra con el fantasma de John Lennon por los pasillos de su apartamento, del edificio, y que le llega a decir: no tengas miedo, todavía estoy contigo. Pero hay también otra historia significativa, ¿no?, que cuenta que en el apartamento que ocupaban, que sigue ocupando Yoko Ono, dicen que el anterior propietario escondió un tesoro, nada menos que $30,000, debajo del suelo de una de las habitaciones del apartamento de John Lennon y de Yoko Ono. Y ahí nunca podremos saber, porque la asociación de propietarios no da permiso para levantar el suelo del dormitorio principal del apartamento de John Lennon y de Yoko Ono para saber si es verdad que el anterior propietario había dejado ahí esa fortuna de $30,000. Aunque tal como va la inflación, cada vez va a valer menos.
Sí, va a ser menos tesoro. ¿Nueva York está vestida ya de Navidad?
Está totalmente vestida ya con el árbol en el Rockefeller Center, está totalmente vestida de Navidad. Va a ser quizás la primera Navidad después de la pandemia al 100%, ¿no? Ayer, por ejemplo, aquí en Washington se iluminaba el árbol de la Casa Blanca, que teóricamente es el pistoletazo de salida para las Navidades, o sea que si hay alguien que tiene previsto viajar a Estados Unidos durante las Navidades, desde luego le recomiendo, si está en Nueva York, el ambiente en Rockefeller Center con el árbol, con la gente patinando en la pista de hielo, y desde luego si viene a Washington, que se dé una vuelta por los alrededores de la Casa Blanca, porque el árbol de Navidad de la Casa Blanca también merece la pena.
Sin duda, a 2 horas de tren se llega a Washington, ciudad que merece la pena ser visitada. Supongo que Georgetown tiene que ser un espectáculo también en Navidad, ¿no?
También, lo que pasa es que Georgetown todavía no ha terminado de recuperarse de la pandemia, y entonces todavía le falta un poco, todavía hay mucho local cerrado y quizás el ambiente no sea como el ambiente previo a la pandemia, ¿no?, con los escaparates iluminados, con muchísima gente en la calle, porque a Georgetown le está costando un poquito recuperarse de la pandemia.
Querido Juan, como siempre, gracias, muy amable.
A ti, Adolfo, un abrazo fuerte.
Con la muerte de John Lennon, hubo un hombre que desde la noche a la mañana pasó a ser de un completo desconocido a ocupar la primera plana de todos los medios de comunicación. Mark David Chapman, el hombre que asesinó al Beatles. Un tipo acomplejado, adicto a las drogas, con tendencias suicidas, y obsesionado con la banda de Liverpool. Quiero saludar a Jaime Villamuera. Es colaborador del medio digital El Orden Mundial. Querido Jaime, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A las 10:49 de la noche de aquel 8 de diciembre, John Lennon y Yoko Ono llegaban a casa. Una limusina les dejaba a las puertas del edificio Dakota. ¿En qué momento y de qué forma se produce el asesinato?
Bueno, Lennon y Yoko ya habían salido de su apartamento 5 horas antes para acudir a unos estudios de grabación en la ciudad de Nueva York, y antes de subirse a la limusina que les esperaba, pues como era habitual, había allí un puñado de fans del cantante y le estaban pidiendo autógrafos. Él firmó unos cuantos y entre los aficionados se encontraba pues este hombre que le acabaría quitando la vida, el Mark David Chapman. Y mientras Lennon y Yoko se dirigían al estudio, Chapman les esperó allí, delante del edificio Dakota, que es donde vivía la pareja, y cuando regresaron, todavía estaba allí, observó cómo Lennon salía del vehículo y de camino a la puerta del Dakota, pues antes de que pudiera entrar, Chapman sacó un revólver y disparó 5 veces. Todas las balas, menos una me parece, impactaron en el cuerpo de John, que consiguió entrar al lobby del edificio para decirle al portero que le habían disparado y que pidiera por favor ayuda. Y bueno, el conserje consiguió quitarle el arma a David Chapman, pero ya era demasiado tarde.
Bueno, John Lennon fue trasladado de urgencia al hospital Roosevelt, donde decretaron su muerte a las 11:15 de la noche de aquel 8 de diciembre. Esta misma semana, el jueves, se van a cumplir 42 años. Jaime, ¿qué fue del asesino? ¿Qué contó tras el arresto?
Sí, según se cuenta, después de disparar a Lennon, el asesino se quitó el abrigo y se quedó básicamente allí esperando tranquilamente a que llegara la policía. Fue detenido sin mayores incidentes, mientras, como bien dices, pues Lennon perdía la vida de camino al hospital. Lo cierto es que Chapman no tenía condenas previas, había trabajado como guardia de seguridad en Hawái y cuando asesinó a Lennon tenía tan solo 25 años. Encima, claro, Chapman era fanático de los Beatles desde siempre, pero parece que le fue perdiendo cariño a John, concretamente después de aquella polémica declaración en la que dijo que los Beatles eran más populares que Jesús, o por letras un tanto anticatólicas, podríamos decir, en canciones como God o la propia Imagine. Y mientras le detenían, Chapman le dijo a la policía que lo había hecho porque quería ser alguien, quería ser famoso, y repitió que las voces de la cabeza le decían que lo hiciera. Y al parecer, bueno, el asesino además estaba obsesionado con el protagonista de la novela El Guardián del Centeno, y lo que quería era imitar a este personaje rebelde, y de hecho llevaba encima una copia del libro cuando asesinó a Lennon. Pero bueno, luego ya pues, han surgido, por supuesto, todo tipo de teorías para explicar el verdadero porqué del asesinato, y es que ya John Lennon había llegado a decir que si nos pasa algo a Yoko y a mí, no será un accidente.
¿Qué nos puedes contar del juicio contra este individuo, Mark David Chapman?
Bueno, Chapman admitió haber cometido el crimen y fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. Recibió una sentencia de entre 20 años a cadena perpetua, si se le denegaba la libertad condicional después del año 2000, como ha ocurrido. Y el día del juicio pues había cientos de personas, curiosos, periodistas, fans de los Beatles, que se congregaron delante del Tribunal Supremo para asistir al juicio, pero no pudieron entrar porque tuvo lugar a puerta cerrada. Durante el proceso, el abogado de Chapman aseguró que el asesino había cometido el crimen en un momento en el que no se encontraba mentalmente sano. Y los juicios posteriores en los que Chapman ha ido solicitando la libertad condicional, pues ha dicho de todo. Ha dicho que Lennon fue muy amable con él, que fue muy paciente firmándole el autógrafo y que ese encuentro le hizo dudar un poco. Tuvo una lucha interna porque ya tenía el disco y podía haberse ido a casa, pero él ya se había convencido de que iba a cometer el asesinato y nada le habría hecho ya cambiar de opinión.
Jaime, gracias por atendernos. Un abrazo y buenas noches.
Gracias a vosotros.